Hegemonía de Estados Unidos en Olimpiadas de Río. Marcha contra la violencia de género el sábado frente al Capitolio.
Y ahora, desde Washington,
les habla Alejandro Escalona. Estados Unidos continúa su camino al dominio de principio a fin de los Juegos Olímpicos. Hacemos contacto en Río de Janeiro con Gesell Tobías.
Sin ninguna duda, una de las deportistas que también hizo historia el día de ayer es Simone Manuel en natación, quien se convirtió prácticamente en la primera mujer afroestadounidense en colgarse una presea dorada al cuello. Pero por supuesto no podemos dejar de hablar de también Simone Biles, quien está haciendo un trabajo impresionante. Cada vez que esta niña de apenas 19 años sale al escenario, nos quedamos impresionados con sus habilidades en la gimnasia, Lina.
Y apenas está empezando, Gesell, un nuevo inconveniente ha surgido en Río y tiene que ver con el agua. ¿Qué sucedió con la piscina donde se realizan las competencias de clavados y de nado sincronizado?
Efectivamente, que justo después de unas pruebas hace dos días, el agua comenzó a convertirse o a tornarse en color verde, lo que generó ciertas dudas en atletas sobre la calidad de ese agua y si estaba en óptimas condiciones para practicar estos deportes. No obstante, el Comité Internacional salió a la defensa a decir de que está en óptimas condiciones y que de todos modos van a realizar una limpieza. Esto, no obstante, no deja de generar dudas sobre las condiciones del agua en otras áreas, como en la Bahía de Guanabara, donde siguen existiendo bastantes dudas sobre la calidad que hay en esa agua para practicar algunas competencias olímpicas. El reporte de la enfermedad de una competidora olímpica de vela, quien cayó enferma en Río el pasado miércoles, elevó de nuevo las alertas entre deportistas, organizadores y visitantes de los Juegos de Río. Un estudio independiente de la agencia de noticias Prensa Asociada puso en evidencia que aún existen en la Bahía de Guanabara, sede de las competiciones de algunos deportes acuáticos, grandes concentraciones de virus y de bacterias, entre ellas de desechos de origen humano. Pero tras varios días de competencia, la situación no distrae a quienes llegaron a Brasil con la meta de alcanzar el podio de los Juegos Olímpicos.
Yo he estado entrenando aquí muchas veces y ya me acostumbré. Simplemente es algo que no puedo cambiar y no me preocupo más por ello. Estoy concentrado en mi competencia y eso es todo.
Su percepción es la misma de la mayoría de competidores, quienes aún conscientes de que hay riesgos, tienen clara cuál es su prioridad.
Esto ha mejorado mucho y lo tomo tal y como es. Para mí no es un factor determinante y lo es para todos los competidores. Entonces simplemente nos preparamos y disfrutamos.
Y dentro de esta preparación está el hecho de seguir las recomendaciones para prevenir consecuencias.
Esto fue una preocupación antes de que llegáramos a Río, pero desde que estoy aquí he tomado las precauciones necesarias. Seguimos las indicaciones y hasta ahora todos estamos bien.
Incluyendo a la paciente belga, cuya enfermedad, según los medios de la organización, es un caso aislado y no tiene por qué afectar el normal desarrollo de las competencias olímpicas.
Y Gesell, son muchas las emociones que se esperan para este fin de semana. ¿En qué disciplinas puede seguir brillando Estados Unidos y en cuáles se pueden destacar deportistas latinoamericanos?
Bueno, queremos ver, por ejemplo, a la selección de fútbol femenina brillar. Sabemos que es una potencia en este rubro. Prácticamente son las favoritas para llevarse la medalla de oro. Queremos también ver al jamaicano Usain Bolt estrenarse el día de mañana y correr como una bala, como él solo lo sabe hacer. También está Juan Martín del Potro, quien está brillando, es una esperanza latinoamericana y está encaminándose a conseguir esa presea dorada. Posteriormente también veremos el fútbol mayor masculino este fin de semana. Juega Brasil, así que todos pendientes a ver qué ocurre con Neymar y su equipo.
Y juega con Colombia. Gesell, muchas gracias. Esto solo ocurre cada 4 años y no hay que perderse de nada.
Mientras aumenta el número de republicanos que solicitan a su partido suspender la financiación de la campaña de Donald Trump, también se incrementan los cuestionamientos a la campaña de Hillary Clinton por la relación de la Fundación Clinton con el Departamento de Estado cuando la exsecretaria era jefa de la diplomacia estadounidense. José Pernalete está en Miami con la información.
El extremismo fundamentalista ahora es argumento de ataque para Donald Trump. Durante una locución de campaña en Florida, el candidato republicano expuso nuevas acusaciones que involucran a la candidata demócrata Hillary Clinton y al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
I call President Obama and Hillary.
Yo llamo al presidente Obama y a Hillary Clinton los fundadores de Estado Islámico. Son los fundadores.
Esta afirmación ha sido sugerida en otras oportunidades. Al respecto, Clinton, a través de su cuenta de Twitter, envió dos mensajes en los que decía:
No, Barack Obama no es el fundador de Estado Islámico. Cualquiera que esté dispuesto a caer tan bajo y con tanta frecuencia, nunca debería poder servir como nuestro comandante en jefe.
Posteriormente, en una entrevista radial, el candidato republicano insistió en esta acusación, afirmando que el retiro de efectivos militares de Irak por parte de Obama es una demostración del apoyo del presidente al Estado Islámico. Entre tanto, Donald Trump abrió un nuevo frente de ataque contra Hillary Clinton y esta vez se apoya en la difusión de nuevos emails relacionados con su trabajo como secretaria de Estado y una presunta convivencia con la Fundación Clinton. La campaña de Clinton se apresuró en negar la vinculación de la candidata durante sus funciones en el Departamento de Estado con la fundación de su esposo y expresidente Bill Clinton. José Pernalete, Voz de América.
Una campaña contra la violencia de género llega a la capital estadounidense. Miembros de la organización, quienes marcharán mañana sábado frente al Capitolio, contaron a Angélica Herrera cuán profundas son las raíces de la violencia doméstica en la cultura latinoamericana.
Bajo la consigna Ni Una Menos, estas activistas peruanas exigirán en el corazón de la capital estadounidense un alto a la violencia de género.
Muchas de estas personas que atraviesan estos problemas de violencia lo que se sienten es desprotegidas y además de sentirse víctimas y a la vez culpables. El sentido de culpabilidad es lo que queremos cambiar.
El centro de Lima, Perú, será el escenario de la convocatoria principal que surgió a raíz de dos casos de víctimas de abuso, cuyos agresores fueron puestos en libertad por la justicia.
Y la gente comienza a indignarse y esta convocatoria, una marcha, al final se convierte en un colectivo. Un colectivo que trata y busca de concientizar a más personas sobre esta realidad.
La iniciativa logró traspasar las fronteras peruanas y llegar incluso a países como Estados Unidos, donde a pesar de que la ley protege a las víctimas sin importar su estatus legal, las inmigrantes hispanas están entre las más afectadas.
Que carecen de una estabilidad legal aquí en este país y sufren de violencia doméstica, no las denuncian. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder su estatus o perder su permanencia aquí en este país y que vayan a ser de repente deportadas.
Por lo que su primera meta es darles voz a quienes sufren en silencio las consecuencias de un flagelo con profundas raíces culturales.
La cultura machista está muy arraigada, entonces para muchas mujeres hay ciertas cosas que son normales, que son parte de la rutina, que son aceptables y que terminan siendo una forma de violencia, ¿no?
A la iniciativa Ni Una Menos se han unido las principales ciudades del mundo y aquí en Estados Unidos se realizarán eventos simultáneos en Boston, Miami, Nueva York y Nueva Jersey, entre otros. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
USAID reconoció 21 proyectos que buscan frenar la expansión del Zika.
15 millones de dólares invertirá la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para materializar 21 ideas que le fueron presentadas de distintas partes del mundo para combatir el Zika, dijo a La Voz de América la directora del Centro para Acelerar la Innovación y el Impacto en la Salud, Wendy Taylor.
Desde grandes y revolucionarias ideas para el control del vector hasta otras más simples sobre protección personal, ideas creativas para vigilar e identificar a los mosquitos que portan la enfermedad y para hacer diagnósticos.
Sandalias con repelente cuyo costo se estima en solo 5 centavos de dólar forman parte del proyecto que presentó el Instituto de Investigación de Ifacara.
Los mosquitos que transmiten el Zika tienden a picar los tobillos y están activos todo el día, así que estas son sandalias de muy bajo costo que funcionan durante 6 meses y pueden prevenir picaduras.
La Universidad de Stanford, por su parte, apostó por la tecnología de punta al servicio de la salud.
Tendrías una aplicación en el teléfono para averiguar qué mosquitos vuelan cerca, identificar el tipo de mosquito y saber si es portador de la enfermedad. Todo ocurre con la captación de la frecuencia que emiten las alas.